Bueno, yo creo que como viajeros tenemos que hacer una reflexión de a ver qué hemos aprendido de esta experiencia. Y
Hombre,
porque para sacar algo positivo.
por
Tú y yo,
buscarle algo
¿no?
positivo a las
Claro,
cosas.
o sea, no. En su caso no hay nada positivo. Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 27 de esta cuarta temporada.
Y hoy vamos a hablar, de otro tema. Hemos tenido que grabar esta introducción otra vez porque íbamos a hablar de un tema que ya será para la semana que viene. Pero hablando y hablando, Nuria y yo nos hemos liado con el tema del que no sé si conocéis, supongo que sí, de la violación en manada en India. De una pareja de
A los chicos
viajeros.
de... ¿Cómo se llamaba?
Vuelta al mundo en moto, de Fernanda y Vicente. Y se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido todo el capítulo, de hecho. Hemos grabado tanto de ese tema que no nos había quedado del otro tema, que lo dejamos para la semana que viene. Así que nada, os dejamos con este tema de la vuelta, de lo que les ha pasado a los chicos de la vuelta al mundo en moto. Y la semana que viene estaremos con otro tema más agradables. Así que doy paso a la grabación que teníamos sobre el asunto de la India. Y es que hoy íbamos a hablar sobre policías. Policías en los viajes. Este tema, entre otras cosas, ha salido por una noticia brutal que nos ha impactado y que yo, dos semanas después, todavía estamos así un poco en shock de lo que les pasó a esta pareja de viajeros, Vicente y Fernanda, en India, que básicamente así contado rápidamente, aunque yo creo que todo el mundo sabe lo que
no,
pasó.
Pero ponerlo en situación, a lo mejor hay gente que
claro.
lo desconoce o,
bueno,
o que lo escucha este capítulo dentro de 7 años
sí,
y ya está
eso sí,
totalmente destemporalizado.
Un podcast se puede escuchar cuando
claro,
uno quiera.
Si has llegado hasta aquí de casualidad y quieres escuchar capítulos de la primera, la segunda, la tercera temporada, pues que no
más,
es un,
más de 100.
No es un podcast de actualidad en la que te vayamos a decir noticias puntuales que solo tengan vigencia en ese momento.
No,
o
mira,
eso
cuando
esperamos.
Decimos noticias.
Bueno, la cosa.
Un poco, sí.
Cuenta un poco
no,
qué le pasó a Fernanda.
Poniendo en contexto. Bueno, ya Vicente, porque en realidad estaban los
dos.
Estos son unos viajeros que yo no los conocía, sinceramente. Tenían un canal, pues. Tenían un canal de YouTube y un Instagram ahí, pues tenían.
Pero
así,
típico,
una base de 100.000
conocidos
seguidores.
Por conocidos.
Sí, pero tenían eso, como unos 100.000 seguidores. Ahora se ha disparado eso, porque claro, han salido en todos los medios a saco y ya, pues ya están por los 400.000. Pero en este momento, dos semanas después, no sabemos dónde llegará cuando alguien del futuro escuche este podcast. La cuestión, que ellos están viajando como 5 años en moto. Dicen que han recorrido, bueno, dicen en su Instagram, es la cabecera esta de 67 países, 170.000 kilómetros, o sea, que tienen experiencia,
sí, sí.
Que no es que sean
novatillos,
novatos en esto y tal. Y básicamente lo que sucedió es, hace un par de semanas, nosotros no pudimos hablar de esto en el capítulo anterior porque vino Pablo de Mundo Adro y entonces ya teníamos ese tema y no era plan.
Era de invitados.
Claro. Con lo cual, y además también, a mí me gustaba un poco reposar las cosas porque... no sé, es un poco una noticia que ha salido. De hecho, ellos todavía están en el mismo lugar. Ahora lo contamos. Pero bueno, son unos viajeros con experiencia, 5 años viajando, 170.000 kilómetros en moto. Viajan en su moto y viajan a veces en tienda de campaña. O sea, viajan siempre con la tienda de campaña, pero que a veces acampan, otras veces no. En India habían intentado, ya lo explicaron en un vídeo, intentaron no acampar en muchos lugares. Lo que pasa es que a veces, pues, no sé... Estás solo de paso en un sitio y a lo mejor pues dices, no, va a campo y ya está. Entonces, habían acampado en un lugar en India, justo al lado de la comisaría de policía, que eso creo que es un dato bastante interesante que hay que comentar. Y resulta que ellos dicen que por la tarde cuando... Porque claro, una cosa que siempre se suele hacer cuando se acampa, y eso lo dicen todos los bikepackers y los que van en moto y demás, es primero observar un poco la zona y luego ya volver cuando sea un poco de noche para montar ya la tienda. Cuando ya es de noche, entonces intentar que no te vea la gente montando una tienda, porque claro, si no... Cuando estás ahí muy a la intemperie en una tienda, eres un blanco muy fácil. ¿Vale? Y especialmente cuando visitas una zona de...
Urbana.
Sí, una zona urbana, pero una zona de India en concreto que es muy, muy poco turística. Yo, bueno, cuento lo que ha pasado y luego decimos, hablamos de la zona y demás. El caso, que ellos acampan, montan la tienda, por la tarde habían hecho la vigilancia esta un poco, y dicen que ya habían visto como que había gente que ahí como que estaba mirando, pero dijeron, bueno, luego cuando volvamos por la noche no habrá nadie, ya tal, y cuando, de hecho, cuando volvieron a montar ya no había nadie, y montaron la tienda y se quedaron a dormir allí. Entonces parece ser que en mitad de la noche, ya les digo que estaban muy cerca de la comisaría, parece ser que vinieron 7 u 8, ellos decían 7 al principio, pero al final ha habido 8 detenidos, 7 hombres que lo primero que pasó fue pues que empezaron a hacer algo por ahí fuera, salió el Vicente, ¿vale? Y dice que salió además, ya preveyéndose lo que estaba pasando, lo que podía pasar, salió con el casco puesto, con el traje completo de moto puesto, pero claro, vinieron 7 a pedradas a la cabeza, pedradas...
Ostras, pero no había más gente ahí.
¿Le pegaron una paliza? No, claro, supongo que serían a las tantas de la noche. Yeah. Aquellos ya habían visto que estos podía ser que estuvieran por ahí acampando, que estuvieran buscando un sitio para acampar, algo así. Y el caso es que el asunto es que le pegaron una paliza a él, le pusieron una lona de la tienda encima y se pusieron a cogerlo entre 3 o 4 a él, y todo el rato dándole golpes y demás. Y mientras, violaron a la mujer, a Fernanda, y se turnaban, iban unos, venían otros, claro, por eso a lo mejor el escuadre este de 7 u 8 personas, no se sabía muy bien. En un primer momento, claro, luego ellos se fueron a la comisaría y denunciaron, y claro, nadie hablaba inglés en la comisaría. Ni...
No, pero en India no ha sido colonia hasta el 56.
Sí, pero parece ser que esta zona es muy remota, muy... no sé. De hecho, los...
Y cualquiera que ha ido a un
instituto... De hecho, sí que hablan de que los asaltantes sí que decían, sí que les hablaban en inglés y les decían todo el rato que les van a matar, no sé qué. Y, sin embargo, la policía no hablaba en esto. Es lo que ellos han relatado. O sea, que en principio... ese es el marco, y luego lo que pasó es que a los pocos días, no sé si 1 o 2 días, ya cogieron a 3. ¿Qué pasaba? Que ellos cuando fueron por la tarde, como ellos graban para su canal de YouTube y todo, grabaron las escenas y allí aparecían ya algunos de los, de hecho dos de los violadores en las escenas, con lo cual eso supongo que facilitó a la policía luego la identificación. Y claro, luego si aquí en los países occidentales ya sacan confesiones con facilidad, allí confesaron enseguida y además supongo que cantaron de quiénes eran los otros. Y así se consiguió el detener a los 8 que...
Pues yo lo que había escuchado es que la policía le había dado dinero y que ellos tenían planeado ir a Nepal y de Nepal volver a España.
Eso es una cosa súper curiosa, que es muy extraña. Porque la policía, bueno, las autoridades, en realidad no es la policía, es las autoridades, sí, les ha dado una indemnización de 1 millón de rupias, que son unos 12.000 dólares, más o menos. Que dice, espera, ¿cómo que una indemnización? ¿Una indemnización en qué sentido? No me cuadra a mí una indemnización de... imagínate que aquí vienen en España un turista, le roban una cartera y viene la policía. No, perdón, aquí toma una indemnización, ¿no? A lo mejor menos, porque un robo de cartera es menos, pero 100 euros de indemnización.
Pues, no le veo, ¿sabes mucho lo que me cuadra? Y esto sí que es invención, Nuria, no basado en hechos. O sea, si todo lo demás es supuestamente, esto ya
más.
Nuria se está flipando.
A ver.
La youtuber esta que yo digo que sigo, que es la Anaís de Bake or Die, sí, hace una cosa que a mí me gusta de favoritos y decepciones. Pues no me acuerdo sobre qué decepción ha hablado un documental que hay en Netflix sobre juicios en India. Y dice que como que ha sido asqueroso y que no lo podía ver. Esto que te enerva, pero sigues viéndolo, ¿no? Ya no sé si en Amazon Prime o
sí,
en Netflix.
Como escuchar a Jiménez Los Santos.
Sí. Y dice que ahí... ni toman pruebas, ni hacen falta, dan cosas por hechas que se acaban de inventar. Hay como muchísimas diferencias de clase, de pues si a este nos da la gana absolverlo, lo absolvemos, le echamos la culpa a este otro que pasaba por allí, empezamos a decir que hay un montón de pruebas de cargo cuando no hay absolutamente ninguna.
Claro.
Y entonces a mí, cuando has dicho eso, se me han juntado esos dos cables.
Es que yo lo había pensado,
a ver si hay... si busco el documental y tal, lo ponemos en el blog de Apeadero o algo, no lo sé. A ver si hay alguno a los que... A ver, para que no presenten cargos o no estén ellos en el juicio. Cállate o no hagan una rueda de reconocimiento en todos o echamos la culpa a unos pocos pero a otros los exculpamos. No sé muy bien, pero a mí me da de... porque lo que esta comentaba justo esta semana o bueno, final de mes, era de... Como que las pruebas eran como muy laxas. Estas sirven, estas no sirven, estas desaparecen, estas no se tienen en cuenta en el juicio, estas tal... Que visto desde nuestro punto de vista, iba a decir de una democracia occidental, comillas, comillas, pero vamos, que por lo menos los juicios se supone que... Pues yo qué sé. Como que las reglas del juego están más o menos claras y que no depende tanto de quién eres, sino de qué ha pasado, qué has hecho. O eso quiero creer, para dormir tranquila. Pues no,
no lo sé. Yo sí que
también
sé
entiendo que ellos no quieran estar allí y someterse a un juicio, y más después de lo del otro documental de lo de la manada, que someterte a un juicio al final parece que te juzgan a ti como víctima.
Bueno, ahora hablamos de eso también, que eso también es muy interesante, pero ahora mismo ellos siguen todavía en Dumka, que no sé si lo he dicho, que es el sitio...
¿Siguen allí? ¿No se han ido a Nepal?
Sí, además Dumka, que es lo que iba a decir... No,
previamente.
Dumka está en camino, está muy cerca de... Está en el noreste de India, está muy cerca de Nepal, pero también cerca de Pakistán, está en esa... he dicho Pakistán, Bangladesh. En esa zonita, ¿no? La cuestión es que ellos se querían ir a Nepal, de hecho Nepal era su último destino en el viaje que estaban haciendo y luego se volvían a España y han manifestado que quieren continuar, pero ahora de momento las autoridades les han dicho que se queden allí en Dumka, no sé cuánto tiempo, no sé exactamente cómo esto, los han alojado en un sitio ahí como para las autoridades, cuando vienen las autoridades locales de visita o algo, tienen como una especie de, pues no sé, de edificio, de apartamentos, y están allí alojados, pero no sabemos cuándo van a poder continuar o cuándo les van a permitir continuar el viaje. Eso...
Y tampoco sabemos cómo se ha comportado la embajada española, porque
no, eso sí que no se sabe
la embajada, bueno, en ese caso será el consulado o
no sé si...
llámale X, nunca hemos tenido nosotros en viajes ninguna relación con, por suerte, toco madera, de tener que ir a consulado, a embajada. Bueno, tú una vez te tuviste que...
Yo tuve que ir porque se me llenó todo el pasaporte y...
De sellos y ya no cabía más, se quedó sin hojas.
Me quedé sin hojas y tuve que ir en Tailandia. De hecho, yo estaba en Laos y como Laos no tiene, me tuve que ir a Bangkok, volver corriendo a Bangkok para que me tramitaran el visado.
Sí, pero eso también parece que es como muy...
El visado, el pasaporte.
Porque como muy raro, ¿no? Porque a veces los... Como que la embajada se preocupa mucho para que vuelvan de un determinado ubicación. Pues sí. Yo que sé, estoy pensando cuando lo del COVID, pues
sí,
quería
sí,
que la gente volviera.
La gente.
Eso, repatriación era la palabra que estaba buscando. Pero luego hay algunas personas que incluso están detenidas sin haber sido sometidas a ningún juicio en países de la UE, como el chico este que
como
está en Polonia.
Pablo González, en Polonia detenido y que
y
aquí estamos.
Y que dices, ostras, ¿y la embajada no hace nada? Sí. O sea, como que es incomprensible, pero vamos a ver, si no tiene todavía acusación y lleva en prisión preventiva
ya
dos años
¿no?
O una cosa así.
Sí, empezó la guerra de Ucrania que lo...
Dices, ostras, tío, que una cosa es ser periodista y otra cosa es que la embajada no hace cosas, no sé, como que
eso,
esa parte es
súper
rara.
Es muy random, sí, porque luego hay otros casos que sí que hacen cosas, otras que no sé, en función...
En realidad con las embajadas nunca hemos tenido malas experiencias. Mi hermana se casó en la embajada de Bruselas y el embajador ahí compró flores y todo, lo decoró todo.
Y nosotros de testigo de boda.
Sí, pero vamos, que organizaba más la boda el señor ese que nosotros.
Hombre, claro.
Y decía, es que iba a ser la primera boda que oficio y nosotros. Ah, muy bien, muy interesante.
Pues la foto es bastante... ¿Qué dices? Es una foto de entregándole el cheque. Si estuvieran sonriendo, parecería que había ganado un premio.
De la televisión. Y dices, ya, es que es súper raro, te violan 8. O sea, y sobre todo, jope.
No sé, lo veo un poco lo de cómo funcionan ahí las autoridades indias y esto.
Ya, desde el desconocimiento total, pero raro.
Le veo lagunillas a las cosas. Le veo ahí como que, ostras, a lo mejor sí, a lo mejor están... Lo que tú dices de, pues no sé si intentando tapar a alguien... No
a
sé
lo mejor
si...
no, a lo mejor simplemente se sienten culpables o su religión hace que
tienen
que hacer el bien. No, es que no lo sé.
Bueno, no lo sé.
Vamos a compensar y es una compensación.
Sí que es cierto que esto ya, yo me he buscado los datos porque yo he dicho, a ver, porque están todas las noticias.
¿Ella no ha querido volver a España? O sea, yo es que aunque sea hacerme una profilaxis anti-VIH.
Eso es, bueno, lo primero que fue, esa noche cuando llegaron la policía, dice que como no se pudieron comunicar con los policías, los policías no sabían ni siquiera de que había sido una violación.
Hombre, pues eso
sí que veían las magulladuras y demás. Entonces les dijeron al hospital. Y cuando en el hospital ya hablaron con los médicos, ahí sí que hablaron en inglés y sí que pudieron comunicarse. Y ahí es cuando los policías dijeron, es que esto viene de una violación, que es una...
Que es un delito. Una agresión.
Sí, bueno, a ver, agresión había, bueno, porque, agresión porque no iban era, con magulladuras, con violación. Golpes. No sabían si se habían caído de la moto o si habían intentado robarles o qué había pasado. Es que eso no lo podían... No sabían el idioma, no podían saberlo, pero en el hospital sí que lo dijeron. Y en el hospital hicieron, me imagino, que todas las pruebas que pudieran haberle hecho de sida, de...
Claro.
De todo, de enfermedad, si de transmisión sexual o de embarazo, VIH, sí. Cualquier cosa. Es que claro, ahí puede ser cualquier cosa.
Hombre, supongo que tendrán píldoras del día después y todo eso. Solo te falta quedarte embarazada de un violador indio.
India es el país donde se fabrican más medicamentos del mundo.
Sí, sí, o sea, las farmacias indias, cualquiera que nos esté escuchando ya haya ido a...
Las farmacias indias son brutales. Y además
vamos, y en cada garaje, eso iba a decir, y en cada garaje hay una farmacia.
Sí, sí, con lo cual... Eso parece... Eso no es un problema. La cuestión es que yo... A ver, los medios en España sí que es cierto que, claro, eran unos viajeros españoles, se han montado ahí un cierto revuelo. Claro, se ha liado un poco la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que han dicho que hay una epidemia, ellos lo han calificado así, de violaciones en India.
Es verdad y no me extraña. A ver. Sin querer ser súper catastrofista, aquí Nuria Drama Queen. Es raro cuando tú vas a India... Que vas a ir a un vagón del tren o a un vagón del metro y a veces dicen, no, Iván aquí no puede subir, que es un vagón solo para mujeres.
Claro.
Cuando están todos petadísimos, o sea, llenísimos de gente, que nosotros a lo mejor sin saberlo subíamos a uno que había espacio y decían, no, esto es solo para mujeres. Y yo cuando viajamos sí que me informé un poco y es que era porque se suponía que habían tocamientos, agresiones y violaciones. Justo. Que tú dices, ostras, violaciones en un vagón de metro. O sea, tocamiento ya me parece fatal.
Hombre, violaciones, pero... me imagino yo que será en horarios de muy poca gente. O sea, no cuando se quede muy poca gente.
No lo sé, pero sí que es un poco raro de convivir con eso.
Sí.
O sea, como que lo vean como que lo han naturalizado. Aquí vamos las mujeres.
Yo lo que
si
he
no...
hecho es irme a las estadísticas. Y yo he dicho, a ver, vamos a ir a las estadísticas y vamos a ver datos reales. Entonces, sí que es cierto que si tú miras los números absolutos, lo de India es brutal. Es una violación, cuatro violaciones, perdón, cada hora.
¿Qué me está contando?
Por hora.
¿Y cuáles en España? País. A ver si hay muchas más.
Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te vas a los números absolutos, y es verdad que en India los números son muy altos. Es el país número 11. Pero no es el 1, es el número 11 en números absolutos. Tiene 30 y... claro, declaradas.
Eso te
claro,
iba a decir,
que
es
esa
que
es
también
la otra.
Va a depender mucho.
Claro, que todos estos datos, es que aquí hay mucho que rascar, porque claro, los datos son datos oficiales según las declaradas. Entonces, unos países te cuentan cuándo se han declarado, otros según su legislación. Por ejemplo, en India, una violación dentro del matrimonio no es violación.
¿No?
Con lo cual, si tú estás casado... claro,
¿y si lo denuncias tampoco?
No, ni aunque lo denuncies, con lo cual, eso no cuenta. Entonces,
me acabo de quedar ahí
como
de,
que todos
entre
los...
que son matrimonios concertados, que si te violan te aguantas, que las mujeres son vistas como no sé qué, que luego tienen, no me acuerdo cómo se llaman, las sus clases sociales estas.
Castas.
Que no, madre mía, pobre gente que nace ahí.
Bueno, en números absolutos, el número es muy alto. Es verdad que a lo mejor aquí no están contados todos.
¿Me has dicho cuatro cada día?
Cuatro cada hora.
En números absolutos, en números relativos y en de todo, ¿estamos locos o qué?
Claro, espérate un segundo.
¿Cuál es el número uno de países?
Claro, Estados Unidos.
¿Más violaciones?
735.500 declaradas en los últimos... no son los últimos 5 años porque no están los datos actualizados, pero en 5 años.
¿En 5 años 730.000 violaciones declaradas?
Sí. Es,
¿pero hay más violadores en Estados Unidos que personas?
Es un número brutal. Pero tampoco es el número uno por tasa. Si tú te vas a las tasas en India, el problema que tiene en India está en un 2 por cada 100.000. O sea,
ya.
2 violaciones año por cada 100.000 habitantes.
¿Año?
Sí.
Ostras,
anualmente.
Tío, pero piensas que...
Anualizadas. Claro, ¿qué es lo que les 80? Pasa? Que han dicho, hemos tenido una gran tasa porque ellos venían de estar por debajo, un aumento muy grande porque venían de estar por debajo del 1 por 100.000 en hace 10 años. Ahora están en el 2 y pico, 2 y bastante.
O sea, que han duplicado.
Claro, ha subido bastante, pero si tú te vas a España está rozando el 5.
¿5 violaciones por cada 100.000 habitantes?
Claro, es que yo he visto el número y he dicho...
¿5 violaciones por cada 100.000 habitantes año?
Sí,
¿cuál es
brutal.
La fuente?
Pues no sé, son datos oficiales de España. Esos son datos, todos los datos estos están en la Wikipedia y son datos que provienen de fuentes oficiales. El de España, yo además lo he comprobado buscando noticias y es cierto que existe ese dato.
Ahora, 5 por cada 100.000.
Claro, ¿qué es violación en España? A lo mejor en España estamos considerando que una violación no tiene por qué tener una penetración, mientras que en otros países sí. Y el número es bastante brutal. Pero es que tú te vas a Sudáfrica. Sudáfrica tiene 140 por cada 100.000 habitantes. Es decir...
¿Sudáfrica?
Sudáfrica. Sudáfrica es el número uno con una diferencia brutal. Luego Botswana, que está al lado, o sea, que tampoco esto. Y luego Lesoto, que también. O sea, en esa zona de África es brutal. Y el cuarto es Suazilandia, o sea, que también. Luego hay muchísimos países, pero es que llegas al número 13 y es Estados Unidos por cada... por tasa, porque es un 30 por cada 100.000.
¿30 por 100.000?
30 por cada 100.000 al año. O sea, es brutal. Pero es que luego...
Acabo de cruzar las piernas ya hace rato, ¿eh?
Sí, sí, pero que luego hay países que tú dices...
¡Ostras, bueno, falta educación!
Estados Unidos, en el fondo, es una especie de estado fallido, que allí hay tiroteos cada dos por tres, hay...
Luego no sé...
Hay mucho... Hay un índice de asesinatos por año que es de los peores del mundo. Es uno de los países más peligrosos
para viajar.
Pero lo que pasa es que como es así, como es muy primer mundo, no lo dices. Pero luego dices, el resto no serán, ¿no? Pues el número 16, con casi 30, 29 y pico, por cada 100.000 es Australia. El 17 es Bélgica. El 18, Nicaragua. Luego vas bajando, 20, Nueva Zelanda. O sea, Islandia es el 23. Un país que dice...
¿Islandia? Pues sí. Si se conocerán todos, si te viola alguien será el primo de tu primo del primo de tu abuelo.
Pues eso, que quiero decir que relativamente India tiene un nivel bajo, pero también es
cierto... Madre mía, es que estoy pensando, hay que hacer violación, iba a decir, hay que hacer educación para luego que vaya por ahí presidentes de comunidad autónoma, y esto sí que es haciendo amigos a saco, diciendo ¿cuándo es el día del hombre? ¿Cuándo es el día del hombre?
Pues
cuando...
Cuando te salga a ti. Bueno, pues la cuestión es... ciertamente, ¿qué pasa con India? ¿Por qué tiene esta sensación de... por la densidad de población? Porque si tú en un país, y no he hecho los números, pero me imagino que será, si tú en España vas por la calle y tienes una serie de interacciones con gente, a ver, te puedes encontrar con un violador, o un potencial violador, pero es que en India ves a 10 veces más gente, con lo cual tienes 10 veces más probabilidades de encontrarte con un potencial violador. Y claro, si ese potencial violador ve que tú vas... y vas a dormir en una tienda de campaña, tienes la capacidad
Y que además en India nosotros hemos estado, de verdad, que no es que yo fuera ahí con minifaldas, diría, traje sexy, claro, súper escotadas, pero es verdad que
y
vas a la playa
sido,
y lo que sea.
La culpa no es tuya, es que esa es otra.
Sí que es verdad que, ¿cómo te diría? Que la gente tenía accidentes en moto porque se giraban a mirar.
Ah, sí,
que eso,
sí, sí.
Que eso a mí me ha pasado, sí, que sí, me sí, estaba sí. mirando y se la piñaban con la... O sea, se caían de la moto. Que dices, madre mía, que la gente no ha visto a una persona en un vestidito en su vida.
Claro, es que, claro, bueno... Pero
es cierto que yo
caso...
nunca tuve sensación como de peligrosidad en India. Sobre todo porque es que ves a los indios tan pequeñitos...
Sí,
que dices, pero
si, claro.
Claro, si otra cosa es que te ataquen en ocho.
Claro, si yo no creo ni siquiera... A ver, que ellos hayan tenido una gran sensación de peligrosidad cuando han dormido en una tienda de campaña. Sí que es cierto que en un vídeo, creo que es de Arabia Saudí, que tienen en su canal de YouTube, directamente se titula Acampar aquí de noche da miedo. Y es uno de sus últimos vídeos, hace menos de un mes que lo publicaron, que quiero decir que... que a ver, que sí que habrán sentido miedo en algunos sitios, pero parece ser que si han seguido haciéndolo, es porque no tendrían esa sensación... Pero sí que es cierto que en India, cuando tú viajas por India, tienes como mucho la sensación de... como que la gente es muy intrusiva con tu espacio personal, en general.
Sí, sí, sí.
Eso es una sensación que yo creo que todos
hombre,
hemos tenido.
Hombre, yo creo que todo el mundo, cuando viaja a India, tiene la sensación de... puedo morir. Pero más por transmisión de enfermedades...
Que sí, pero por vía aérea, no por vía venérea.
Sí, 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 sí.
Con
que
lo
cual... que también, y la zona del norte y todo esto, que hay cuerpos ahí flotando por
bueno,
el río, bla, bla,
Calcuta,
o sea, que ellos tienen una relación con la muerte rara. Sí,
sí
que además en India hemos visto a personas
sí.
ahí que dices, no sé
sí,
si está muerto este señor en la farola.
Yo en Varanasi
está...
sí que he visto muertos, seguro,
sí,
o sea, ahí sí que hay muertos en las calles.
Y que eso es una sensación rara. Que mucha gente también dice, es que es un país que lo amas o lo odias, que dices, ostras, vos para amarlo...
Hay gente que lo ama, o sea, hay gente que se va allí voluntariamente y estaría y viajaría siempre a India, de hecho...
A ver, es un
gente.
Subcontinente, es bastante grande,
bastante
no
grande,
sé,
es bastante...
tampoco quiero yo
ver,
influenciar. Yo no soy de las que lo aman. no, sinceramente. A ver, y yo ya lo he dicho aquí, yo cogí una neumonía y estuve 9 semanas, vamos, que es como...
Sí, que bueno, pero que eso es una enfermedad que puedes pillar en cualquier sitio, en cualquier situación.
Sí, bueno, todo.
Pero sí que es cierto que, a ver, que la tasa de violaciones no es exagerada. El número sí que parece exagerado, pero la tasa no lo es.
Hombre, a mí me parece, aún así...
La tasa es relativamente baja, es menor que en España. Lo que pasa es que a ver cuántas se denuncian, a ver cuántos casos se contabilizan.
En España es también altísima, es que es muy alta, no debían de haber violaciones. La gente podría, yo qué sé.
Claro, obvio. Pero que comparativamente no es tan alta, pero sin embargo sí que es cierto que, no sé, que tienes la sensación de que te están invadiendo el espacio personal. Y lo digo yo como hombre, o sea, ni siquiera, no me quiero ni imaginar una mujer viajando sola, por ejemplo.
Eso estaba pensando, justo iba a decirte eso, de cada vez más, hay más como libros donde cuentan experiencias de mujeres viajando solas, o gente que hace incluso podcast de mujeres viajando, o que, que tiene como pequeñas empresitas que se dedican a organizar viajes para mujeres. Y yo pensaba, ¿pero viajan diferente las mujeres a los hombres?
Supongo.
Quería
que
yo pensar
más cuidado,
de...
¿no?
Claro, pero a lo mejor es verdad, y ya te digo que me pasó a mí con lo del documental de La Manada, de, bueno, una violación múltiple que hubo aquí en Pamplona, Navarra, España, que dices, ostras, es verdad, es que a lo mejor un chico vuelve a su casa y si oye pasos detrás de él, no tiene miedo, o que, no sé, que un chico cuando llega a su casa no le dice a otra persona, ya estoy, o sea, se mandan mensajes por el móvil diciendo, ya he llegado, ya estoy en casa. No sé, tú igual no nos puedes decir más, pero que para una chica es que como sentir miedo o pensar, estoy en riesgo de que me puedan agredir sexualmente, es normal, usual. Ya. Quiero decir, yo y todas mis amigas hemos tenido situaciones. Quiero decir, a una amiga mía pues le pegaron una patada en el portal, se intentó meter en el ascensor, el otro también entró, se puso a gritar, salieron vecinos, o sea, que eso ya es como más, ostras, un peligro, como mucho, no es velado. Quiero decir, no es un baboso de una discoteca que le dices que no y te toca un pecho y te sigue tocando el culo, que eso nos ha pasado a todo el mundo. Sino, ostras, uno que se ha rayado y me ha empezado a perseguir por la calle, o no sé. Sé más casos, pero...
Sí, no, sí, está claro. No, yo nunca he tenido la sensación de me van a violar, obviamente, y no creo que ningún hombre lo haya tenido.
No, pero no es solo me van a violar, porque creo que mi miedo no es me van a violar, sino me pueden hacer algo y me pueden matar. O sea, el miedo real es a que luego te maten. O sea, que te van a violar lo das por descontado. O sea, eso es como el peaje que vas a pagar, ¿sabes?
No, yo esa sensación no. Sí que la he tenido.
Yo dejaba mi moto en la parada del metro para luego volver a casa.
Ya, claro.
Que es ahí
Sí. Y además, y además, muchas veces las mujeres no solo tienen ese miedo en una situación de a lo mejor estás caminando solo por la calle. Pero, no, a lo mejor es una situación de no especial peligro, ¿no?
Hombre, pero yo ese miedo en la biblioteca no lo tengo.
Hombre, en la biblioteca no. En la biblioteca obviamente no. Pero a lo mejor sí en cruzar un puente de día. Que puede ser que estés tú sola cruzando ese puente y que haya una persona que empiece a cruzar el puente.
El subterráneo este...
O un subterráneo, no te digo, claro. O sea,
eso nos daba miedo a todas.
Etcétera. Claro.
De hecho, cruzábamos ahí a lo loco por encima de los coches por no pasar por un subterráneo.
¿Por encima de los coches?
O sea, por encima de los coches obviamente no. Por decir rival...
Vale.
¿Qué ¿el correcaminos o qué?
No lo sé.
No, por encima por donde van los coches, me refiero.
Pues...
Cuando a lo mejor es más peligroso o más frecuente
un
atropello
coche,
ahí cruzando una nacional que una violación. Pero en ese sitio también se han producido violaciones.
Sí,
o
bueno.
Sea que... Conclusión, que las mujeres... Esto da para otro capítulo. No. A ver si invitamos a alguien más experta en...
Ah, sí, que nos comentó... Pablo, nos comentó en el capítulo anterior...
La chica
posible,
del lápiz, no sé qué.
Lápiz nómada, un posible contacto
a
ahí
ver
para...
si podemos y la traemos y alguien más experto que nos cuente, porque vamos, yo como
comentar.
Siempre viajo contigo.
Y ya, pero por ejemplo, Fernanda viajaba con Vicente. Eso que tiene.
Hombre,
que
yo solo tenía una situación en la que pensé, me violan.
Ah, sí, que esa ya la hemos contado, que es, sí, en el capítulo de Senegal, creo que segunda temporada, lo tenéis. Bueno,
no estamos solos.
Y no hemos tocado todavía el tema de los comentarios que ha puesto la gente, que eso es brutal ya, es en el Instagram de la pareja. En el Instagram, en Twitter también hay... Bueno, claro, esto, el tema se ha internacionalizado. Los comentarios, ellos son viajeros, hablan español y en todas sus publicaciones son en español. O sea que dentro de lo que cabe tú esperarías como que los comentarios fueran en español. Bueno, ahí están todos en inglés, porque claro, se ha internacionalizado la cosa.
Yo que lo desconozco, más o menos, ¿en qué línea van los comentarios?
en la línea, a ver, hay como dos. El gente que le apoya directamente y hay gente que culpabiliza a...
Es que lo de culpabilizar
a la víctima, que eso eso ya
es
brutal.
Sí, 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 pero es como más frecuente de lo que parece.
Sí.
En España hay como un hilo que yo sigo, que es como el Me Too estadounidense que lo inició la Cristina Fallarás, que es el Cuéntalo, y yo lo sigo bastante, lo podéis seguir en su Instagram y a veces incluso en el diario El País hace columnas, no, en el diario.es, perdón, hace columnas y cuando pasa algo así más. Y de forma totalmente anónima la gente pues se atreve a contar sus agresiones y sobre todo pues para... Es un poco lo de yo sí te creo, ¿no? De para que no estén solas y tal. Y luego la gente en los comentarios... Por ejemplo, yo qué sé, voy a decir
gente
uno de...
tercera gente, que
sí, sí,
en
o sea,
realidad no serán
siempre
seguidores.
Ella hace como que retuitea, o sea, su post siempre es como de lo que le ha mandado
lo
a ella.
Lo que le ha mandado a ella en privado, ¿no?
Pues el otro día era uno que era como totalmente inocente, o sea, que dices, nadie va a criticar a esta persona, ¿no? Alguien diciendo que todavía siente miedo si está durmiendo y se le cae el almohadón al suelo porque su padre iniciaba... tocamientos a ella desde que tenía 4 años quitando el almohadón y todavía hoy tenía miedo, ¿no? Y como que habían pasado 26 años, no sé, no recuerdo, me estoy inventando las cifras, que yo lo pienso y es que me entran ganas de llorar, ¿no? En plan, ostra, pobre persona que ha hecho esa asociación de cuando estoy totalmente destapada en mi casa es que alguien que me tenía que estar cuidando realmente está abusando de mí y encima tengo el miedo y la impotencia de no poder contarlo, ¿vale? Que tú piensas que todo el mundo en los comentarios le va a decir...
Sí, que le va a apoyar, claro.
Hermana, estoy contigo. O sea, adelante, la vida sigue. O no sé muy bien, es que no sé muy bien qué se tendría que decir. Pues aún le decían, tenías que haberlo dicho, haberte ido de allí, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué tú piensas?
Claro,
¿en qué medida una persona de 4 años tiene herramientas o una persona que ha crecido en ese...? Bueno, y de todas maneras, ¿que tú qué vas a culpabilizar? Cállate, en serio, ¿la gente en los comentarios estamos locos? Yo que creo que la gente en los comentarios... Bueno, eso lo cree todo el mundo. No habla igual, o sea, tienes a la persona delante y no se lo dirías. No es solo que no filtren,
hombre,
sino que a veces hablan por ellos, no por la otra persona. O, no sé, la gente... A ver, que hay un humano detrás de todo, que no sé en qué punto la parte esta de internet nos ha deshumanizado.
Sí, 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 claro. Es que
pero
es...
como especie, vamos, no sé.
Sí, sí, la cuestión.
¿Y estos comentarios, perdona?
No hay una frase o algo así que dice algo así de... Si no vas a decir nada interesante, mejor te quedas callado. Pues eso no se aplica mucho en los comentarios.
Si no, habla solo si tu silencio. Sí, si mejor, lo que digas es mejor que el silencio.
Pues algo así. Eso no se aplica mucho.
Pero ya habías dicho que habían como dos tipos de comentarios. Los de culpabilización de la víctima.
Claro, bueno, hay unos que evidentemente que van ahí como a apoyar. En plan, yo qué sé, de ojalá se haga justicia. Tienes todo nuestro apoyo. Es una pena lo que os ha pasado, etcétera. Luego hay otros más... como neutrales, que es en plan, India muy mala, nunca viajes por países como
ya, que
India,
es como
etcétera.
Culpabilizar,
etcétera,
light.
No diría ni siquiera que es culpabilizar. Es en plan, India es que es así, es que no se puede hacer nada.
Pero
con ellos.
Es que sea así.
Tal.
A ver, que muchos viajeros han ido a India, tampoco nos volvamos locos y
claro.
Si alguien se está planteando India... un montón de españoles van todos los años a India y nunca
claro,
había habido ahí no, una violación
tengo,
masiva
yo tengo
ni una agresión.
Amigas viajando solas en India, o sea que no.
Pero bastante desconcertadas.
Sí, claro, o sea, chocadas, muy, muy, muy chocadas. La cuestión es que luego hay una tercera vía de comentarios que son ya brutales. Que si quieres te digo uno así en plan.
Es que no sé si darte publicidad o qué.
Al comentario, sí, total, el comentario...
Bueno, va, cuéntame.
Mira, lo pongo aquí en la traducción automática que te hace el esto, porque está en inglés para poderlo leer en castellano. Dice, siento lo que te pasó. Bien, empezamos. Y luego viene el pero.
Sí, sí, es que cuando haces
cuando
ahí...
Cuando viene un pero, ya, dices, vale. Pero no puedes vestirte así al aire en India. Que dices, a ver... Yo no me puedo vestir en India así, o no será, no me pueden violar en India como en ningún otro sitio. Digo, dice, o montar tus tiendas de campaña en medio del bosque en la India rural, que no era así. Bueno, en este caso no estaba.
Ya, en ese caso
estaban.
No.
De hecho, me parece muy interesante como ejercicio, yo lo he hecho, el buscar. Ellos están en. La violación fue en un sitio que se llama Dumka, con K, D-U-M-K-A, que. Está fuera completamente de los mapas turísticos. Esto seguro que no hay ningún oyente que haya estado allí. Es una cosa rara. Y poner Police Station Dumka Ellos estaban justo al lado de la Police Station, pero es que veréis que el pueblo, todo, si os vais con el Google Street View, todo es como una selva, es una ciudad donde hay mogollón de árboles, estilo selva, parcelas, o sea, que ciertamente el lugar, a ver, tú lo ves así y dices, no es una zona rural, ni mucho menos, no es que estés en mitad del monte o cerca de un poblado y pueda venir alguien del pueblo, no, no es nada extraño. Y ciertamente lo de buscar normalmente, es uno de los consejos habituales de bikepacking y todo esto de quédate por cerca de la comisaría de policía, que muchas veces es mejor el habla directamente con los de la comisaría de policía, porque muchas veces tienen un cuartito y te dejan dormir. Y pues ellos estaban un poco cumpliendo lo que se supone que debían un poco de hacer, ¿no? De dormir cerca de la comisaría. Pues bueno, el comentario este que dice esto de siento lo que pasó, pero no puedes vestirte así en India o montar tu tienda de campaña en mitad del bosque en la India rural. Los hombres en estas zonas rurales nunca han visto mujeres extranjeras en persona. India sigue siendo un país y una cultura muy reprimido sexualmente en el mundo, similar a la de Oriente Medio. Sé que no es correcto culpar a la víctima, pero usted está buscando problemas por vestirse así al aire libre y montar tiendas de campaña en medio de la nada. India no es España. Si todavía tienen un sueño de explorar la India, entonces por favor, cúbrete y quédate en los hoteles legítimos seguros. Les deseo un viaje seguro donde sea su próximo destino después de este terrible incidente.
A ver, dos adversativas, o sea, pero sin embargo... pero, por seguir la línea, yo he de decir que a mí me han regañado en India... Una señora a la que se le veía los pechos porque iba vestida con su sari este, como se llame, su vestimenta oficial, diciéndome, no puedes enseñar las rodillas, tápate.
Claro, es que...
Que dices, ostras, es que a lo mejor diferencias culturales no entendemos y en los viajes es que son culturas muy, muy separadas. Tampoco sé yo... Porque dicen, nunca han visto extranjeras, pero hombre, tienen Bollywood no, y tienen esta, mucho...
En esta zona seguro que no han visto, en esa ciudad probablemente no, no hayan visto en carne y hueso. Habrán visto las películas, habrán visto en otros ámbitos.
Y pero lo que tú no comentabas sí que me parece interesante. Nosotros, por ejemplo, en una estación de tren pedimos dormir ahí. No sé si era gratuitamente o
no,
se
no,
pagaba.
No, ahí se pagaba un poquito.
Ah, vale,
pagaba,
sí, vale.
En India es muy barato.
Y tenían como, pues eso, cuartos para... Sí.
Sí, pero eso es bastante común.
Y en las policías también, sí.
Pero muchas veces en la policía sí suele tener
el cuarto ese.
Unas habitaciones o algo, pues no sé, por si se quedan ellos a dormir, me imagino. Y a veces te dejan dormir y eso. Pero bueno, que independientemente.
Ya.
Ciertamente yo no sé cómo será en India la legislación de si puedes acampar libremente por aquí, por allá. Eso, no...
eso siempre lo digo. Cuando llegas a un país te tenían que mandar un SMS con legislación básica interesante.
Pero es que la básica a lo mejor no te vale. Porque
bueno,
la
pues
básica
una,
está
un link
acampar,
a una web, no sé.
Yo qué sé, es complicado.
Ya, pero no, ahora a veces que, nos que creemos hay... que el mundo es como nuestra casa, pero desplazado. O sea, en otra localización. Pero realmente no, hay normas culturales y de comportamiento que son muy diferentes y hay que conocerlas.
Claro.
Igual enseñar una rodilla en India es una provocación sexual. No lo sé, quiero creer que no, pero es que lo desconozco.
El caso, que hay una cantidad de comentarios en Twitter, en Instagram, en el Instagram de ellos. O sea, comentarios en
pero
plan...
Es que eso le debe doler.
Gente que ha entrado y ha puesto un comentario de... Ella enseña mucho. Y ya está. She's too revealing. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te atreves a llegar a un perfil de alguien al que acaban de violar 7 personas, 8, y decirle, es que estabas enseñando mucho? O sea, yo es que alucino con la sociedad que nos está quedando. Está, vamos, alucinando.
A lo mejor es un indio el que lo comenta, no, no quiero creer.
No, 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 tiene apellidos ingleses, o sea, o es americano,
no
norteamericano, o del Reino Unido. O sea,
no
en ese
sé.
Caso, hombre, a ver, podría ser un fake. No sé, podrían haber miles de indios cambiándose el nick
ya,
para
no, no, creo,
comentar,
no creo.
Pero me
pues
parece extraño,
sé,
no
la
lo
parte
sé.
Esa. También,
tampoco creo yo que los indios estén muy esto, porque
¿qué hubiera hecho yo como viajera?
Es que esa es la
y,
fase
y quedarse
de la
allí,
parte de...
no sé.
Ya. Yeah.
A lo mejor, y más cuando estaba planeando su final del viaje, porque era Nepal y vuelvo a España, que
claro.
Tampoco que digas es que tengo un viaje ya. De 5 años por delante.
Es que
no sé para su salud mental.
Que va a ser complicado,
Y tampoco sé cómo para su relación de pareja, estaba pensando yo.
¿Por?
De la misma forma que cuando una... Porque, a ver, ¿cómo lo digo? Si una pareja tiene un gran problema, por ejemplo, que tienes un hijo que no está bien o que tiene una enfermedad muy grave o que tiene una malformación, llámalo X, las parejas en un porcentaje muy grande se acaban divorciando, ¿no? Y eso está totalmente estudiado. Porque el easy cuando tú piensas un y si no hubiéramos estado aquí, y si hubiéramos ido a otro sitio, y si tal, si es de ti contigo, puedes hacer una aceptación, o bueno, o puedes sentirte estar culpabilizándote todo el tiempo. Eso va a depender un poco de cómo lo manejes, pero al final es tú contigo. Pero cuando son dos, no sé si ella puede acabar interpretando entre que yo, a ver, estoy aquí personificando cómo lo interpretaría yo y desde el desconocimiento total de cómo lo va a interpretar Fernanda, y ojalá me equivoque, pero entre que ahora sus relaciones sexuales o todo su ámbito físico se va a ver bastante
perjudicado,
interrumpido, y es una esfera más, pero es una esfera importante en cuanto a la pareja, y que no sé en qué caso. Es que no sé cómo se dio esa situación, pero yo me imagino contigo de, es que no teníamos que haber estado aquí, es que teníamos que ir a otro sitio, es que porque hemos venido al Durkan, o porque no sé qué, tal, o sea.
A ver, yo supongo que
también es verdad que no, que luego está la otra parte, que debe haber un apoyo gigante, y que ahí debe haber una unión más de estamos en esto, ostras, que nos podía, a lo mejor lo interpretan desde el otro punto de vista, ostras, que nos podíamos haber muerto y estamos juntos, y es que tú me salvas y contigo todo.
De hecho, cuando.
Y contigo renazco, no lo sé.
Yo he contado un poco lo que habían narrado ellos cuando al hombre lo cogen y entre tres o cuatro le ponen una lona encima y le amenazan con una navaja en el cuello.
Claro, él cree que va a morir.
Él cree que ella ha muerto.
Ostras,
porque no la escucha.
Fuerte.
Y a ella se la llevan como a unos arbustos más lejos. Zona, un poco. Y él piensa.
Se la han matado.
La han matado porque no la estaba oyendo, no estaba escuchándola.
Mira, me dan ganas de llorar.
Claro, entonces. Claro, la situación no sabemos exactamente cómo van a evolucionar. Pero supongo que. En el sentido de lo que tú decías de el echarse un poco en cara o el decir
no
es
digo
que
tú vaya
elegiste
a pasar,
este sitio,
pero
eso no creo que pase porque ellos estaban ahí de paso, simplemente estaban yendo hacia el norte, hacia Nepal, porque eso no es una zona turística, no hay absolutamente nada de interés por allí. Me imagino yo que venían, no sé exactamente desde Calcuta o desde Varanasi, no sé, porque iban subiendo al norte hacia Nepal. La cuestión es que ellos muchas veces se habrían visto en la situación de acampar, y supongo yo que fue una situación ya casi de rutina. O sea,
pero también es verdad
750.000
que nosotros como
moto,
viajeros, cada vez arriesgas más. Quiero decir, si ella hace. Y aquí lo pienso yo como yo, ¿eh? No como ella, ni como la violación, ni como nada. Pero si ella hace un mes y medio estaba diciendo, jope, da miedo dormir en este sitio, cada vez cosas que dan miedo te dan menos miedo. Porque como ya las has hecho y te han salido bien.
Sí.
Y eso no significa que no haya un posible riesgo.
Claro,
solo significa,
claro,
que estás más habituado a exponerte.
Pero un riesgo lo hay en el momento en el que te subes a una moto, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
O sea,
pero
o
que
en el momento
tú
que
y yo
sales
también
a la calle.
No, estaba pensando en nosotros de que tú y yo a veces hacemos cosas de, pues, yo qué sé, cada vez más riesgo y no te das cuenta. Como
supongo que hay una hay una acomodación, te vas acostumbrando a ciertas situaciones y no te parecen como tan extremas, tan extrañas ni tan raras. Pero sí que es cierto que de vez en cuando que te darte cuenta de, pues, de dónde estás, de cómo
sí,
estás.
Sí, yo creo que como viajeros decir, ostras,
darte algún sustito, esas cosas son hasta positivas en el sentido.
Sí, sí, por
de
no sentirte inmune a todo, igual,
claro,
que las enfermedades.
De
yo estaba pensando de tú y yo de que
sitio.
A lo mejor nos poníamos en riesgo y que a lo mejor nuestro riesgo más extremo era pues estar a riesgo de que te contagiara una tuberculosis, personas que están ahí esputando, vamos.
Sí.
Y sí, está bien el
Sí,
vamos a ver que no somos inmortales y que el riesgo existe y que hay que tener precauciones y que pueden pasar cosas.
Claro,
de la misma forma que te pueden pasar en casa, ¿eh?
Pero el impacto psicológico, sin duda, que tú has comentado.
Es,
o sea,
que yo
eso
creo
sí que
necesitan ayuda externa.
Yo, ahora mismo.
Es que a lo mejor ahora
dos
ya
semanas
están en pero es que tú piensas que van a hacer todas las fases del duelo. Que a lo mejor ahora están en fase de
negación
todavía, pero deben de hacer ahí.
No sé qué es la fase de negación en el caso de una violación, de no me ha pasado, no sé qué es la negación.
No, de no me va a afectar.
Ah, vale.
Esto no va a quedar una secuela para mí, yo voy a superponerme a esto. Supongo, ¿eh?
No lo sabemos. Eso sí que es muy difícil de saber.
Porque
y ellos
no creo que haya una negación de no me ha pasado. A lo mejor eso te pasa en los sueños, pero en el mundo real al final tú eres consciente.
También es cierto que lo de que volvían a, o que volverían, o sea, que se iban a Nepal y luego ya volverían a España, eso lo dijeron en un primer momento. Su Instagram, ellos han, supongo que han publicado alguna story, pero está parado desde hace dos semanas, o sea.
Y en la línea de comentarios, que tú decías que habían como tres comentarios, un
tres
comentario
de comentario.
Sí, y un comentario de lo que sería el carer, no sé, el cuidador, de qué necesitas. estoy aquí para lo que necesites.
Sí, sí, esos son los primeros que
dime,
te he dicho.
Dime
sí,
qué necesitas.
Los de la gente que les das el apoyo, los que dicen sí, si necesitas cualquier cosa, eso sí, sí que...
Que creo que es lo único que se puede hacer, ¿qué necesitas?
Claro.
¿En qué medida puedo ayudarte?
Eso sí que existe, ¿no? ese tipo, pero no diría ni siquiera que son mayoritarios, o sea...
Ya, pero porque la gente pone el foco en sí mismo cuando hace un comentario en internet, me refiero, y no en la persona que lo va a leer. O sea, al final es como que tus comentarios en internet es como si fuera tu espejo, refleja lo que tú quieras de tu vida, de tu vida a mí, no me importa. Tienes que pensar en la persona que lo va a leer.
Sí, pero...
Pero ese juego no se hace.
O sea, pues no se hace. Pero bueno, la cuestión es que los comentarios son los que son y están...
Hombre, pues nosotros si necesitan algo, ¿qué podamos hacer?
Sí, claro. Pero tampoco creo que sean... O sea, ahora mismo lo que van a necesitar es... Si van a continuar el viaje, pues continuar el viaje. Y si van a volverse, pues volverse. Ahora mismo no creo que necesiten nada en especial. Pero bueno, lo que sea. Lo que haga falta a la cuestión. Que, en general, que lo de los comentarios es alucinante. Es como para ir a verlo y decir...
¿Pero wow, cuál es el Instagram de los chicos?
Vuelta al mundo en moto, todos juntos, sin guiones, sin nada, así todo rápido. Vuelta al mundo en moto. Ese es el Instagram y también su canal de YouTube, creo. Su canal de YouTube también es Vuelta al mundo en moto. Es Vicente y Fernanda, Vuelta al mundo en moto, todo junto. Así uh-huh. Pero vamos, si lo buscas, Vuelta al mundo en moto, todo junto, yo creo que te aparece ahí todo lo que hay.
Jope.
Yo, la verdad es que lo que más me ha alucinado de todo el caso, esto es lo de los 12.000... euros estos que te den una indemnización, que dije.
Eso huele a chamusquina. ¿Existe la expresión huele a chamusquina? O es...
Sí, sí, es una expresión rara, pero sí. Ahora se usa. Pero es que yo le diría a las autoridades, 12.000 euros no los quiero.
Quiero 120.000.
No, no. Una hora con cada uno de estos, pero por separado. Ahora, una hora ¡hombre! En la celda con cada uno. Pues yo te lo digo, yo así sí que me
quedaría
más tranquilo.
¿Sabes qué es despellejar a una persona? Le quitas la piel entera.
Que me dejan una hora. Ya está.
¿Puedes asesinarlos? Quiero decir, estaba pensando yo, tortura sádica de medio.
No. Que vivan muchos años con el recuerdo que les voy a dejar. Una hora. Eso es lo único que pido a las autoridades.
Estaba pensando, en serio. O sea, es que es ahí, en plan, psicópata. ¿Cómo se llama? Silencio de los corderos. Es que yo he pensado, pero si en una
corto
hora.
Corto se quedó Aníbal Lecter.
Eso te iba a decir. Si en una hora. Madre mía.
Madre mía.
Ya sé por qué, en serio, ya sé por qué ser médico o tener conocimientos de medicina es un agravante en muchos delitos.
Sí, 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 claro.
Porque tú has dicho, no, si quiero que vivan. Y yo he pensado, no, hasta aquí, me voy a autocensurar.
No voy a decir.
En una hora un bisturí y lo de sutura.
A mí solo me hace falta un palo.
¿Un palo?
Un palo escoba.
Un palo. Más o menos iba parecido, ¿eh?
Un palo
solo que lo iba a dejar un poco más suturado el asunto.
Un palo escoba. No necesito más. Pero bueno, el caso que...
Me río por no llorar. Somos unos bestias. No sé. Tampoco creo que la venganza sea la respuesta.
Cuando no hay justicia. En India, que eso es otra cosa súper curiosa, lo de... Porque claro, me he mirado yo ahí...
Tú has hecho un monográfico sobre viajar en India y sus peligros.
Que me he hecho... No, que me he mirado yo el código penal.
¿En serio?
Claro, yo había puesto hasta
¿Cuál es el equivalente al 902?
¿Al número, el número de teléfono?
No. El 902 del Código Penal es la restitución de la pena. O sea, sí, lo de ojo
no,
por
no,
ojo.
No
quiero
tengo
decir,
idea de eso. Yo me he mirado solo lo de la violación.
Por eso te dan dinero si matas a una persona y vale diferente en función de cuántos años tiene. Y uh-huh. Seguro que hay
pues,
para ellos cuánto es por una violación, cuánto es en daño moral.
Pero es curioso.
Cuánto es en
antes de que empezara todo esto que dicen ellos, que les han como que ha escalado el número de violaciones en el país, que tienen una epidemia de violaciones y todo esto, antes de eso... la pena máxima por una violación era dependiendo, claro, porque aquí había cosas, es como lo de dentro del matrimonio, no es violación, con lo cual no es nada. Había solo penas de multa.
¿Multa?
¿No? Sí, pagabas y ya está.
Como si saltaras un semáforo.
Ahora, una violación...
Ah, pues yo creía que los iban a matar o algo así, ¿no hay pena de muerte?
Espera. Ahora, una violación ya puede ser desde 10 años hasta cadena perpetua, ¿vale? Y que tienen muchas, parece ser, a menores de edad, en plan, claro, como 10 años, 15, ahí puede ser pena de muerte, solo en el caso de menores de edad. Pero en el resto,
pero
hasta
si el
hace poco, no eran ni...
múltiples, repetidos, no sé qué, ya te digo
ahí
que...
Supongo que habrá agravantes, supongo.
Supongo,
pero vamos, que los de... Parece ser que estos pueden acabar 10 años en la cárcel. A no ser que les apliquen un montón de historias de...
¿10 solo?
Sí.
Bien. Y también por casi... No, hombre, pero será por violar a la mujer más por casi matar al hombre.
¿La paliza? Una paliza no... Eso se paga hasta poco en España. O sea, eso es barato en España también. Eso no tiene mucho.
Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook. Bueno, yo creo que como viajeros tenemos que hacer una reflexión de a ver qué hemos aprendido de esta experiencia. Y porque para sacar algo positivo.
Por buscarle yo, ¿no?, algo positivo a las cosas.
Claro, o sea, no. En su caso no hay nada positivo. De hecho, hay bastantes cosas negativas. Uh-huh. Y hay muchas que no nos cuadran, que ya es lo que hemos comentado. Ya, de, es que... Lo de la indemnización, eso es incuadrable. No,
ya,
no
sé. Eso es muy raro.
Y tampoco quiero pensar mal, pero...
Que igual, no, igual es una cosa absolutamente igual, es normal dentro de...
Igual es que simplemente se han apiadado de ellos y...
Claro, han dicho, pues, yo qué sé, pero es que justo es un millón raro. De rupias ahí en plan... No sé. No quiero pensar mal. No lo sé. Por eso también un poco lo de no tratar el tema súper pronto, porque a veces en caliente pues no sabes muchas cosas. Incluso ahora
dice
faltan
quien
muchos,
quiere
datos.
La venganza con los violadores de no tratarlo en caliente.
Ah, pero eso no es en caliente, eso es ya
eso
meditado,
es premeditado
y en frío. Sí, sí, por supuesto.
No, pero así como aprendizaje, a ver, yo esta parte de reflexión de, ostras, que porque no te pasa una cosa un día o no te pasa una cosa dos días, creer que no te puede pasar nada, no. Siempre hay que tener precaución.
Es todo estadística.
Tampoco que el miedo, justo, tampoco el miedo te puede paralizar, porque igual te puede pasar una cosa... Pero si lanzas 100.000 veces los dados, vas a... Bueno, imagínate. Si lanzo una moneda al aire 3 veces, uh-huh, igual consigo 3 caras. No lo sé. Pero si la lanzo 3 millones de veces, voy a conseguir 1.5 millones de caras, 1.5 millones de cruces.
Claro,
quiero
la
decir,
tendencia
al final
es
la tendencia...
Al 50%, pero no he entendido muy bien dónde va toda esta reflexión. ¿Me la explicas un poco mejor? A ver...
Intento pensar que nosotros a veces arriesgamos mucho y que tenemos que arriesgar un poco menos. Intento pensar que a veces desconocemos mucho sobre el país, por lo que estábamos diciendo de, uy, yo veo como súper anecdótico de, ay, mira, qué risa, una mujer a la que se le veía la teta me está diciendo que me tape la rodilla, jajaja. Ja, ja. Pero a lo mejor detrás de ese consejo hay algo más, o sea, mi mundocentrismo, Nuria...
Etnocentrismo.
¿Eso se llama etnocentrismo?
Etnocentrismo si te refieres a la clase, o sea, a la gente occidental o la
sí,
gente
que yo,
de...
Debe de diluirse un poco. Tengo que aprender más a escuchar lo que me dicen los propios locales. Y no solo, yo escucho mucho lo que me dicen los locales en cuanto a comida, en cuanto a que yo les pregunto, ¿a qué hora se abre un bar? ¿A qué hora se cierra? ¿A qué hora comen aquí? Pero a lo mejor en cuanto a costumbres, no sé cómo decir...
A cosas que haces en la vida normal que a lo mejor en España harías y
a
en otro
grandes
país,
diferencias
no.
Culturales que yo a veces me tiendo a creer que
a ver,
el mundo es todo igual. No, el mundo es muy difícil.
Eso está clarísimo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en India, en Goa, que, claro, es que son situaciones muy extrañas. En Goa, Goa es el sitio donde los hippies, desde los años 60... Ya iban allí como en peregrinación y tenían la hippie trail que venía desde Europa, desde Reino Unido, iban hacia Goa. Y entonces tienen como una tradición muy grande de tener ya de pues gente de otros países occidentales y demás. Y claro, a pesar de ello, ya no me quiero imaginar en un sitio así muy rural, muy fuera de...
Aislado.
Más que aislado, fuera de las
no
rutas
contactado,
turísticas.
Sí.
Y ahí pasaba en Goa que las chicas que iban a la playa, occidentales por supuesto, en bikini, había gente, indios, que estaban detrás de los matorrales mirándolas. O sea, y no me imagino ya qué más estaban haciendo, pero eso pasaba. Entonces, claro, a ver, sí que es cierto que cuando tú vas a un país que está muy reprimido sexualmente y todo lo que quieras, pues es posible... que te encuentres con ese tipo de situaciones, que estoy seguro de que son minoritarias dentro de una población que es gigantesca como la de la India, pero que pueden existir y pueden aparecer. Entonces, la cuestión es, la culpable no es la chica que está en bikini.
Pero sí, nadie ha culpabilizado, pero sí que entender que hay diferencias.
Claro que hay diferencias, y por eso tienes que cuidarte, tienes que ir con cuidado. Y en ese sentido... no es lo mismo.
Sí, pero yo a veces hago comportamientos. No, no eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, veo súper normal ponerme un vestido quitarme el bikini y ponerme mi ropa interior. Obviamente no se me ve nada porque está el vestido puesto. Y eso lo hago en Francia, lo hago en Alemania, lo hago en todos los sitios. Y creo que no va a pasar nada. Pero a lo mejor en algunos sitios eso es visto como... yo qué sé.
Una provocación.
Una provocación. Que, claro, no quiero aceptar que eso sea visto como una provocación, pero como una regla social no aceptada. O que lo tenía que hacer a lo mejor en un baño. Me refiero a sitios más cercanos a nuestra cultura, no ya...
Sí, probablemente.
¿Sabes? Que lo hago igual en Marruecos, lo hago igual en Túnez, lo hago igual en... Que me creo que mi día a día es mi día a día, claro, cuando me estoy desplazando,
no,
y a lo
así.
Mejor...
Eso
sí,
es evidente.
Y eso se lo tengo que aprender.
Sí,
tengo
eso,
que...
eso es evidente, o sea...
O en a
esa
lo mejor
parte...
cosas... Eso, que yo veo súper normal, en Marruecos enfadarme con un señor y ponerme a comer una lata de paté de cerdo delante de su restaurante porque me quería cobrar un montón. Y eso lo hemos contado en el podcast.
Sí, sí, sí.
Que nos quería cobrar una cosa como desorbitada por comer y dijimos, pues nada, abrimos una lata de paté y nos hacemos aquí un bocadillo. Pero a lo mejor en otro sitio, a lo mejor eso es entendido por ese señor como una provocación, o a lo mejor se enfada, saca un palo y nos abre la cabeza. De la misma forma que ese señor empezó ahí a maldecirnos que se cagaría en nuestros muertos y en los de nuestros antepasados y no pasó nada más, pues igual pasan cosas y nosotros no lo sabemos, como somos unos felices de la vida o yo qué sé.
A ver, sí que es cierto que pueden pasar cosas, en cualquier situación, y pero también en
no,
tu
lo
mismo
que pueden
contexto,
pasar
cosas, o sea, en tu mismo
no, no,
contexto.
No me estoy centrando tanto en cosas que pueden pasar, sino en cosas que hace mal Nuria y que debería aprender a hacerlas desde el punto de vista de los propios locales, no desde su propio punto de vista, que yo que sé, que igual están ahí haciendo un sacrificio, matan a una cabra, que no sé dónde pasó eso, como uh-huh. un acto religioso, y yo me pongo a llorar como una pava y ellos lo ven eso como totalmente fuera de lugar o como una provocación para ellos, porque aquí también en un acto de Semana Santa, si van los
justo,
caperuchos
justo.
Y alguien que no sea un niño de 5 años se pone a gritar como loco de ¡ah, qué malo miedo! Imagínate una señora holandesa,
pero
simplemente la miraría mal, a lo mejor.
Pero es que justo lo que te digo, que es que lo mismo te puede pasar dentro de tu propia cultura. Quiero decir,
claro,
para ti algo que es muy normal puede ser percibido por otra gente que dentro de tu ámbito, digamos en tu ámbito cultural, no está tan alejado como una provocación. Por ejemplo, que venga un inglés y vea una. Y en vez de venir en verano Magaluf, se va justo en Semana Santa Sevilla. Y él está acostumbrado a que él viene a España y está gritando por ahí, por las calles, que además él verá como que los españoles son muy gritones, que no sé qué, que no sé cuántos, y empieza a gritar en mitad de una procesión. Y entonces, esa persona que dentro de un ámbito cultural muy cercano al tuyo ha hecho una cosa muy extraña, puede ser que tenga unas consecuencias bastante negativas para él, porque a lo mejor le pegan o...
Hombre, no le pegan, pero igual le regañan, ¿no?
O yo qué sé, o lo detiene un policía, yo qué sé lo que le puede pasar, pero que la cuestión es... que a veces el desconocimiento es incluso interno dentro de nuestras propias
sociedades,
nuestras propias sociedades, y la cuestión al final es una cuestión de tolerancia y de tolerancia por parte de los que ven una afrenta por hacer una determinada acción o lo que sea, y por otra parte por parte del que está en una cultura que no es exactamente la suya o que no está en su casa, el ir con un poco con cuidado, ¿no? Un poco lo de donde fueres haz lo que vieres. Es que...
Sí, pero eso es un aprendizaje viejero que yo tengo que hacer. Es haz lo que vieres, no haz lo que tú hagas siempre.
Claro, justo. Es que
claro,
eso...
pero luego también, por ejemplo, si yo voy a Arabia Saudí y me hacen ponerme un velo, me quejo. Y soy la primera que me quejo, ¿eh? O si
sí.
estamos visitando una mezquita y
entiendo...
no me dejan ir, o sea, te dejan entrar a ti y no me dejan entrar a mí, o vamos a unos baños y ese día es solo de chicas, o ese día es solo de chicos, y me quejo, porque... porque a veces se me olvida y quiero que el mundo sea mi parque de atracciones, no que sea el mundo en sí. Y eso es una cosa que yo tengo que aprender.
Sí,
bueno,
porque,
que creo que la he aprendido, que tengo que aceptar y que no me tengo que enfadar y que a veces las cosas no son como yo quiero. Sí. Aún así, no me apetece nada ir a Arabia Saudí tapada ahí o ponerme un...
Ya, pero si quieres ir, pues
sí,
sabes
sí,
qué
sí,
es
sí.
lo que hay y que...
Sí, lo sé yo y lo sabe todo el mundo.
Tampoco
pero
sé si las occidentales... Yo creo que sí que pueden...
No sé en qué país exactamente. Es que te he dicho Arabia Saudí, igual te quería
Arabia
decir
Saudí es el más cerrado de todos.
Yemen, o igual te quería decir Cristo que lo fundó. Es que tú no me pidas ahora
ya,
que
ya,
esté
bueno,
yo
bueno.
aquí...
Ya peras al olmo ninguna. No, pero bueno, en definitiva ese es un poco el... Sí que es cierto que, a ver, toda esta situación como que es un poco un shock, en plan un golpe bastante así de hostia, que te pueden pasar cosas... no hay una frase así de estas de los magufos viajeros de viaja, que solo te pueden pasar cosas buenas o algo así, pues hombre, también te pueden pasar cosas malas. Hay de todo. O sea, no.
Ostras, no, hay una frase magufa peor todavía, que es algo así como: lo que eres atraes. Que dices, ostras, espero que esta familia, o sea, esta pareja no piense eso, porque es que si no. Pues la verdad es que la frase es magufa. Sí. Eso nos da para otro capítulo.
No, no, eso
vamos
ya,
a apuntárnoslo.
Tenemos
un capítulo,
no sé si
de
la primera o la segunda temporada,
frase
tenemos uno de desmontando frases viajeras. Tenemos dos capítulos,
sí,
de hecho, de desmontando
sí,
frases viajeras.
De magufismo especial, magufismo, insecto palos
no
y de todo
no
eso. Uf, eso también da para otro capítulo de otro día.
Otro día será, porque es que hoy ya sí que se nos ha acabado el tiempo con este capítulo, que era de otro tema, que bueno.
Bueno, lo hacemos la semana que viene.
Sí. La semana que viene.
Lo que sí que quiero decir es que esperemos que nadie se le haya, que tenga ganas, se le hayan quitado las ganas de viajar a India por todo lo que hemos contado.
No, yo, a ver, India es un país que es como
difícil,
es.
Es difícil. Y
es difícil, siempre
hay
lo
que
hemos
aceptar
dicho,
que es difícil.
Es duro, es tal, pero que te pueda pasar algo como lo que les ha pasado a
estos viajeros.
Hombre,
también hemos dicho que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más riesgo y no creo que nadie deje de viajar
a
Estados
Unidos, por ello.
Solo porque... pues porque te puedan violar, vamos.
Yo, si es solo por esto, no dejaría de ir a India. Otra cosa es que digas, no,
es que
a mí no me apetece
otro,
el estar ahí con una densidad de población altísima, con mucho ruido, con basura. Bien, entonces lo entiendo. Pero solo por esto,
me ha gustado tu ejemplo. Pasa más en Australia, pasa más en Estados Unidos y a la gente no se le quita las ganas de viajar.
Justo.
En Islandia, y es uno de los sueños.
Islandia.
Que Islandia es uno de los viajes soñados por todo el mundo.
Sí, y tanto.
Y nosotros tenemos un capítulo sobre eso.
Uf, ¿cuántos capítulos
tenemos? Tenemos muchos capítulos, así que si has caído aquí de casualidad, que sepas que tienes un montón de capítulos, que no me canso de decirlo, que nos encanta también recibir vuestros comentarios y sugerencias. Y que nos vemos cada
semana
cada jueves. ¡Hasta la próxima!
¡Adiós!